Buenas noches, bienvenidos sean todos ustedes a este programa, un programa nuevo de la serie Haftará, Profetas, los libros sellados. Este es el programa número 11 de esta serie, ya casi 3 meses llevamos con esta serie y también ya estamos a punto de terminar lo que sería el libro de Génesis, para pasar a Éxodo, pues ya prácticamente en el próximo año gregoriano, dirían algunos, ¿no? Ya estamos, ahorita es diciembre de 18 y pues ya casi se nos acaba el año, bien rápido que se nos está yendo de las manos, ¿no? ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, andas por ahí.
¿Qué tal, Memo? ¿Cómo estás? Buenas noches. Fíjate que me dejaste pensando que ya vamos a terminar el libro de Génesis. Y siendo así bien franco, como ya sabes que luego uno es, fíjate que cuando me invitaste a seguir la Haftará, no me convencía mucho el hecho de brincar ciertos capítulos de uno a otro y de diferentes libros, ¿no? Pero ya ahorita, a 3 meses de haber comenzado, casi, ¿verdad? 3 meses. Pues fíjate que pues sí, como que hemos aprendido mucho, ¿no?
Sí, fíjate que sí me hicieron un comentario por ahí, que incluso sienten que pues este estudio, como es pues prácticamente un pedazo de aquí, un pedazo de allá, una porción seguida de algún profeta o de algún libro de reyes, pero no es un estudio así seguidito.
Ajá.
Que incluso se sentían así como si estuviéramos estudiando tipo evangelistas, ¿no? Como estudian los cristianos, ya ves que los cristianos estudian un versículo de aquí, otro de allá, y arman un estudio y es lo que enseñan. Me decían que incluso se les ha llegado a hacer algo así. Yo la verdad es que, como dices, ¿no? A mí sí me ha gustado. ¿Por qué? Porque es como que un vistazo rápido, como comenté hace 2 programas, creo. El estudio de la Haftará es más o menos el 12% de todos los profetas. O sea, es realmente un vistazo rápido y nos da, yo creo que mucha perspectiva, ¿no? Sobre todos los profetas. Ahorita pues ya hemos estudiado varios pedazos de varios profetas y pues estamos viendo a grandes rasgos quién fue el profeta, en qué época vivió, y luego ya pues lo que va de esa profecía o de ese pedazo que toca estudiar esa semana. Pero yo creo que como un panorama general de todos los profetas, porque si nos pusiéramos a estudiar verso por verso todos los
No,
profetas,
bueno.
¿cuánto te gusta que nos tardemos,
No,
Memo?
si con la Torah nos tardamos un año, con todos los profetas fácil nos tardaremos 5. Fíjate que a lo mejor lo que valdría la pena, Memo, es comprometernos a hacer una línea del tiempo, porque yo creo que por eso tiene esa percepción, como que nosotros creo que ya tenemos más o menos una línea del tiempo y decimos, primero fue este profeta, entonces, por ejemplo, Ezequiel, a lo mejor siento que me estoy regresando un poquito en esa línea o que me estoy adelantando respecto a Isaías o respecto a Oseas. Entonces yo ya sé que primero es Oseas, luego Isaías, luego Miqueas, y ya sé más o menos qué cosas están viviendo, ¿no? Pero a lo mejor la gente que nos escucha, pues no tanto. Y entonces a lo mejor algún comentario corto que hacemos de, Babilonia, y tú y yo entendemos todo lo que implica Babilonia, ¿no? Pero a lo mejor la gente no. Entonces a lo mejor podríamos comprometernos a hacer una línea del tiempo para que ellos sepan cómo nos estamos moviendo y por qué a veces hacemos referencia a una cosa o a otra. Que
Sí,
por eso a mí me daba un
sí,
poco
sí.
de miedo porque como que con la Torah pues veníamos siguiendo el tiempo así de manera casi continua, ¿no? Y de pronto pues sí, Haftará es como aventar las barajas al cielo y la primera que agarres pues empiezas a hablar de eso, ¿no? Entonces sí está
Así
un
es.
poco más, más confuso, pero bueno, vamos a tratar por ahí de hacer algo para que usted que nos escucha pues le entienda un poquito más y porque a veces le damos cierto sentido a un comentario o a otro.
Así es, y también, pues no sé, tal vez igual y cuando terminemos la Haftará, que digo, pues falta bastante, pero se va bien rápido, a lo mejor podríamos hacer un estudio semanal de un libro de un profeta y luego, o sea, una hora, un libro, algo así,
O
¿no?
sea, tú
De
nunca
los
me vas a dar
profetas.
vacaciones. No te
Pues
creas.
ya cuando estés en la tumba, Gabo, vas, nada, no es cierto.
No, está bien, ya iremos viendo a ver qué hacemos.
Iremos viendo. Y bueno, así recordar rápidamente qué es la Haftará o por qué estamos estudiando de esta forma. Sabemos y lo hemos repetido en varias ocasiones. Esta es una tradición rabínica que nació cuando estuvieron exiliados por los griegos, y los griegos pues no dejaban a los israelitas seguir sus tradiciones, y entre muchas otras cosas no los dejaban estudiar la Torá, ¿no? Los tenían a pena de muerte el que encontraron estudiando la Torá. Entonces, ¿qué hicieron los rabinos para que el pueblo pudiera seguir estudiando algo y que recordaran la Torá? Pues empezaron a buscar en los profetas algo que hiciera referencia o algo que se pareciera a la Torá, ¿no? Como sabemos, la división de la Torá, como la estudiamos hace un año, en Parashot, también es una tradición rabínica de mucho más tiempo atrás. Entonces, los rabinos, para hacer referencia a la porción de la Torá que tocaba estudiar esa semana, pues escogían alguna parte de los profetas, y pues obviamente que va a ser una parte de aquí, después otra parte de otro lado, porque el propósito del estudio de la Haftara en esa época era acordarse de la Torá.
No.
Ahorita, obviamente, que no tenemos, es gracias a Dios, ¿no? No, que no tenemos esa restricción de que no estamos a pena de muerte si nos cachan estudiando la Torá. Pero pues, yo creo que vale la pena intentar por un año, pues no nos va a pasar nada por un año, seguir esa tradición. Y yo la verdad creo que sí, sí me ha servido a mí, sí he aprendido cosas que no sabía, datos que no nunca había visto, porque como la Haftarah pues la estudian todas las sinagogas, y no todas estudian la misma porción, ¿verdad? Como ya habíamos también comentado, algunos estudian un poquito más antes de cuando empieza
Claro.
los capítulos que estamos viendo, o incluso otro capítulo completamente, u otro libro completamente, porque estamos siguiendo digamos, programa de estudio de Haftarah, porque pues es el que, como que es el más común, ¿no? Que es el sefardita. Entonces, pues vamos a seguir intentándolo este año. Yo creo que pues es palabra de Dios a fin de cuentas, y pues no la estamos torciendo, nada más la estamos leyendo, estamos dando un poquito más de datos, y pues yo creo que va a sembrar muchas cosas en nosotros, ¿no?
Gracias.
Nos va a dejar, o sea, imagínate si alguien que nos está escuchando siguió todo el transcurso de la Torá y después ve este panorama de todos los profetas. Yo creo que sí es un poco fácil armar todo el panorama, ¿no? Y a lo mejor ya entrar de lleno, ahora sí, a irse verso por verso con profetas, cada quien por su lado.
Claro, y sobre todo considerando que los profetas son la parte menos estudiada de la Biblia en prácticamente cualquier religión. Imagínate si en la sinagoga se ve el 12% del total de los profetas, que son los que más se meten a estudiar profecía, y no digamos en otras religiones, ¿no?
Así es. Entonces, pues bueno, seguiremos con este programita del 12%. Y bueno, antes de comenzar, nada más quería hacer un comentario. En algunos de los programas, para las personas que comiencen a escuchar, pues normalmente comento a veces, no siempre, que estos programas y los programas de la Torah están grabados, están todos en la página buscandoloescondido.com. En el menú audio programas vienen dos submenús: Maravillas escondidas en la Torah y Profetas, los libros sellados. Dentro de cada ese submenú vienen los links a cada uno de los programas: 54 audios de la Torah y ahorita 11 audios de la Haftarah. Porque de repente a veces en algún estudio que se sube o en algún libro de los que están en la página ponen comentarios personas preguntando: oye, ¿cómo puedo hacer para empezar a escuchar desde el principio? Entonces, pues nada más así un recordatorio. Está también, nos puedes buscar en iTunes, en esa aplicación de Apple. En iTunes te vas a lo que son los podcasts. Y en el podcast puedes buscar ya sea buscando lo escondido, o puedes buscar maravillas escondidas en la Torá, o bien profetas, los libros sellados, y encontrarás el podcast. Y me acabo de enterar, no conocía, para los que están en Android, hay una aplicación o desde la página de internet que se llama Podbay,
Órale.
PODBY, de burro, AY.FM. También ya voy a poner links en la página. Esa aplicación es como que un espejo de iTunes. O sea, todo lo que subas en iTunes se ve reflejado en Podbay.
Órale.
Y todos los que tengan Android pueden bajar ese software y también suscribirse a los podcasts de la misma forma como se hiciera en iTunes. Entonces, pues ya estamos en Android.
¿Qué tal? Pues sí, vaya
¿Cómo
que he
ves?
aprendido mucho de blogs aquí en Buscando lo Escondido.
Sí, yo también. Considerando que es mi primer blog.
Imagínate.
Y bueno, ebooks, que también es uno de podcast y YouTube. Entonces, pues ahí estamos en un chorro de lugares.
Ya sé, ya no hay excusa, ¿no?
No. Y bueno, esta semana, ¿qué vamos a estudiar? Vamos a estudiar. ¿Ahora dónde vamos a brincar? Vamos a brincar al profeta Ezequiel.
Hoy vamos a hablar de la prosperidad. No te creas.
No. No, vamos. Es el primero de este profeta, ¿no? Ezequiel, si mal no recuerdo, no
Sí.
nos había tocado ninguna jaftará de Ezequiel.
Lo cual me súper entusiasma, ¿eh?
Ajá, sé que te gusta un poquito Ezequiel. Y esta jaftará viene de la mano de la Parasha o Parashot Vayigash, que era ya en Génesis todavía. ¿Y qué pasó en esa Parasha de Vayigash? Nada más y nada menos que José, el soñador, Joseph, se le dio a conocer a sus hermanos, los hermanos que lo veían como el mismo faraón, que lo veían como alguien que no era de su pueblo, que no lo reconocían, que lo escuchaban con un idioma diferente, se veía completamente ajeno a toda la tradición o a toda la vestimenta, digamos, de los hebreos, o sea, de sus hermanos, y se les da a conocer, ¿no? Dice, yo soy su hermano, soy el que vendieron, soy el que no quisieron y mandaron lejos, yo soy ese hermano y pues aquí estoy con los brazos abiertos y pues les pide que vayan por su padre porque pues lo extrañaba mucho, ¿no? Y lo quería ver después de, ¿cuántos eran? Más de veintitantos años, ¿no?
Veintitantos
O
años habías.
22 años, creo que es la cuenta que habíamos sacado. Entonces, en esta jaftará vamos a ver que pues tiene algo mucho que ver, ¿no? O sea, allá veíamos que otra vez se encontraban como que dos familias que se habían perdido, o sea, los 11 hermanos que se habían quedado con el padre, con Joseph, que estaba, Joseph y sus hijos, porque ya tenía hijos, que estaban en otro lugar, y se juntan y vuelven a ser un mismo pueblo. En esa ocasión, pues volvieron a ser un mismo pueblo en la tierra de Egipto, y pues en esta porción que vamos a ver de Ezequiel, que es el capítulo 37, del versículo 15 al versículo 28, pues ni más ni menos es esa profecía de una imagen muy famosa, ¿no? Que son dos palos unidos, muchas veces están unidos por un cordón o un hilo, como en algún otro país, no sé cómo le digan. En otros se ve que están unidos nada más con la mano. Pues ahorita vamos a ver qué es lo que dice el texto, ¿no? De que esos dos palos que eran dos casas separadas, la casa de Israel, la casa de Judá, y que le dice Dios a Ezequiel, agarra esos dos palos que están separados, que ya no tienen uno nada que ver con el otro, y júntalos en tus manos, porque eso es lo que voy a hacer yo en la era mesiánica, ¿no? Al final de los tiempos. Entonces, nada más rápido y voy a leer un poquito sobre quién fue Ezequiel, quién fue este profeta, así como lo hemos estado haciendo en cada Haftará, que sobre el profeta o el personaje de quien se va a hablar, pues damos una introduccioncita para saber de quién estamos hablando. Ezequiel fue un profeta hebreo. Según la tradición bíblica, era hijo de Buzi, un sacerdote en Jerusalén. ¿Y qué significa el nombre de Ezequiel? Significa Dios es mi fortaleza. Cuando el rey babilónico Nabucodonosor destruyó Jerusalén, Ezequiel siguió a sus habitantes a su exilio a Babilonia. Entonces vamos a ver que este profeta Ezequiel fue un profeta que estuvo profetizando al pueblo de Israel en Babilonia, ¿no? No estuvo profetizando en Israel o en Jerusalén o en algún lugar de la tierra prometida, sino en el exilio.
Claro, y es bien interesante, Memo, también recordar que Ezequiel es prácticamente contemporáneo de Jeremías. Mientras
Exacto.
Jeremías está predicando allá en la desolada Jerusalén, Ezequiel está hablando al pueblo dentro de Babilonia. Y fíjate que ahorita comentabas que el nombre Dios es mi fortaleza tiene mucho sentido. Ahorita vamos a ver exactamente por qué, con el mensaje, ¿no? La correlación con el mensaje que él tiene. Hay que recordar por ahí que en hebreo se dice Yeheskel, ¿no? Que viene de la raíz Hazak, que significa fuerza, ¿no? Entonces, el propósito del mensaje es precisamente fortalecer el espíritu desanimado del pueblo que está en Babilonia, y ellos ya están conscientes de que Dios los castigó. Entonces, el mensaje de Ezequiel para ellos va a ser muy importante. Fíjate qué importante es observar el cuidado que Dios tiene, que aunque nos castiga, no nos olvida, no dice, oye, yo sé que estás desanimado, ahora voy a mandar a alguien que te va a dar un mensaje para que tu fe no caiga, ¿no? Para que no dejes de creer. Entonces, nos damos cuenta que el propósito de Dios cuando nos castiga no es destruirnos, sino corregirnos.
Y oye, ¿sabes dónde vivía este Ezequiel?
Pues fíjate que yo tenía una abuelita que me dijo que tenía una tía que era vecina, pero no, la verdad no sé.
Pues fíjate que él vivía en una ciudad en Mesopotamia, sabemos pues en Babilonia, en Mesopotamia, pero la ciudad se llamaba Tel Aviv. Qué chistoso, ¿verdad?
Órale.
Así como el Tel Aviv, que ahora está en Israel. Dice que estaba cerca de Nippur en Caldea, a orillas del río Kobar. Las profecías de Ezequiel advertían la destrucción inminente de Jerusalén, la condenación de las prácticas idólatras y la restauración de Israel en tiempos futuros, ¿no? En tiempos ya mesiánicos. A pesar de las calamidades del destierro y de los falsos profetas, los cautivos no dejaban de abrigar esperanzas de que el cautiverio terminaría pronto y de que Dios restauraría la santa ciudad de Jerusalén y su templo. O sea, los falsos profetas, ¿no? Que decían, no se preocupen, todo va a estar bien, muy pronto todo vamos a tener mucha prosperidad y vamos a regresar a todas las promesas que tenemos que estar llamando, pero pues no fue así, ¿no? Con la caída de Jerusalén y la destrucción del templo, pues como que esas promesas de esos falsos profetas pues vieron que no eran ciertas y dice que había pocos, no había muchos que siguieran con la fe, no habían perdido muchos la fe y la misión de Ezequiel consistía en combatir la idolatría, la corrupción y las ideas erróneas acerca del pronto regreso a Jerusalén para consolar al pueblo y predicó la esperanza del tiempo mesiánico. Sus profecías estuvieron divididas en dos etapas. Una etapa en la cronología, normalmente se sitúa entre el año 592 al 585 y el segundo periodo a partir del 572, todo esto pues, obviamente antes de la era común. En la primera de las etapas anunció la pronta destrucción de Jerusalén y anunció la restauración de la casa de Israel por la gracia divina en la segunda de las etapas, ¿no? Ya igual, o sea, obviamente en los tiempos del fin, en los tiempos mesiánicos. Entonces, a grandes rasgos, este fue Ezequiel. Pues, tú nos podrás decir como cuántas profecías,
Híjole,
Gabo,
pues un
bastantes.
montón y muy importantes y muy fuertes, sobre todo a partir del capítulo 30 más o menos. Fíjate que siento que de por sí la profecía es la parte menos estudiada de la Biblia. Y Ezequiel es el menos, ya no diría yo estudiado, leído. Tiene mensajes tan contundentes este libro, tan directos sobre situaciones tan específicas que vivimos hoy, que la verdad es que entiendo por qué la mayoría de los líderes religiosos de cualquier religión prefieren no leerla.
Pues algo así
Entonces,
como Gog y Magog, ¿te
algo
suena?
así como te sonará algo así como el capítulo 34 sobre los falsos pastores. ¿Te sonará algo?
Algo,
Algo
algo hay de
hay
eso.
de eso, mucho hay de eso, diría yo, pero bueno, nosotros continuemos con lo que nos toca platicar.
Así es. Bueno, entonces pues ya vamos a pasar al capítulo 37 de Ezequiel, versículo 15 al 28. Sabes que nada más antes me gustaría comentar así bien rápido sobre un artículo que publiqué esta semana. Las últimas, no sé, yo creo que 5 o 6 semanas, pues básicamente nada más hemos hecho el programa y tan tan, ¿no? Y anunciar la luna nueva en Israel. No hemos puesto noticias, no he puesto artículos ni nada, porque pues como ya hemos dicho, y yo creo que ya se van a aburrir de escuchar, tenemos bastante trabajo y pues la verdad sí se me dificulta a mí mucho. Pues ahorita estoy trabajando como unas 12 horas diarias y pues el ratito que estoy despierto en mi casa, pues tengo que dedicarle también a mi esposa y a mi niña. Y tú pues a veces trabajas 18, 24 horas.
A veces sí.
Entonces, realmente sí ha estado complicado, pero esta semana vi una publicación de unos israelitas, o sea, de unos judíos que vienen a Israel, en un grupo que sigo sobre los avistamientos de las lunas nuevas y cuando la cebada ya está madura, pues que también las búsquedas que se hacen de la cebada madura en Israel. Y hay una persona que publicó que estuvo haciendo unos, digamos, experimentos, o sea, limpió un pedacito de campo para ver cuándo germinaba la cebada. Es difícil ver cuándo germina la cebada en los campos abiertos en Israel, porque cuando está germinando, pues va saliendo de la tierra y se confunde muy fácilmente con cualquier otro tipo de planta o de hierba incluso. Entonces, esta persona lleva varios años tratando de determinar cuándo es cuando se germina la cebada, porque después de que ya, cuando ya germinó, tarda 3 meses aproximadamente, por lo general, en estar madura. Y sabemos que cuando la cebada está madura, eso quiere decir que el año nuevo va a comenzar cuando la próxima luna nueva se vean, que es algo que llevo yo siguiendo 2 años. El ver, ya está la cebada madura, ya se vio la luna. ¿Y por qué es importante todo esto? Al menos para algunas personas, pues porque eso va a marcar el inicio de las fiestas del año, ¿no? O sea, empezando Pesaj, panes sin levadura, primeros frutos, Pentecostés. Todas las fiestas del año van a tener mucho que ver, sobre todo las primeras fiestas del año, con ese inicio de año, ¿no? Entonces es algo muy importante.
Fíjate
Ahora.
que me llamó mucho la atención, la verdad sí captó mucho mi atención cuando publicaste esa noticia, Memo, porque entiendo que hace 2000 años, 2500 años, no estaba tan diversificada la agricultura en Israel. Entonces ellos tenían muy claro que el cultivo de la cebada se hacía precisamente durante esta época del año, perdón, durante la primavera. Entonces, como que había una división muy clara y específica. Pero todo eso se pierde, ¿no? Cuando Israel sale de esa región. Entonces, me llamó mucho la atención que alguien estuviera retomando eso, porque entonces, mira, prácticamente me venía a la mente la parábola del trigo y la cizaña, porque es como un esfuerzo o un avance en la profecía de determinar cuáles son los tiempos, ¿no? Y no nada más cuáles son los
Claro.
tiempos, sino también qué es lo que se está cosechando, que eso nos manda directamente a las profecías de Yeshua. Y entonces sí, la verdad es que sí me sacudió un poco esa noticia, ¿eh?
Sí, o sea, tiene muchas
Claro.
implicaciones, y dentro de todas ellas, a mí también, algo que me llama mucho la atención es los que más o menos siguen algo del calendario o que saben al menos que hay diferentes meses, o sea, los lunisolares que se llevan en Israel, en aquellos países. Sabemos que este año, que está en curso, tiene 2 meses números 12, ¿no? O sea, el mes 12 en el año cívico,
¿Es
en el
Adar?
año civil, es Adar, y este año tiene Adar 1 y Adar 2. Entonces, el año nuevo en El próximo año nuevo judío, o cívico, digamos, va a empezar en abril 11, creo, más o menos, abril 12. Si es correcto los cálculos que está haciendo esta persona, este judío israelita, podríamos, hay una gran posibilidad, no estoy asegurando nada, pero hay una gran posibilidad de que la se va de esta lista el 9 o 10 de marzo. Y si fuera así, la luna nueva se va a ver probablemente el 11 o el 12 de marzo. ¿Qué quiere decir? Que si es correcto todo esto, el próximo año la mayoría de los judíos que siguen el calendario cívico van a estar festejando las fiestas un mes después de cuando Dios, no, de acuerdo al calendario que entendemos bíblico,
Claro.
nos estuviera llamando a las fiestas, ¿no? Entonces, como algo tan que podríamos ver insignificante, tiene un chorro de ramificaciones, ¿no?
Claro, y interesante también porque hay que recordar que en épocas bíblicas la cebada se destinaba prácticamente al alimento de las bestias, ¿no? De los animales, que definitivamente es una referencia a los gentiles, ¿no? Entonces, prácticamente el despertar de los gentiles respecto a la Torá ha sido siempre marcado en la Biblia como una gran señal de que los tiempos se acercan. Entonces, como tú dices, ¿no? Tiene un montón de aristas y de cosas que podríamos comentar.
Pero bueno, ese no es el tema del día de hoy.
Ah, de buenas. Ya llevamos media hora hablando.
Llevamos media hora. Bueno, de eso fue poquito,
Sí, sí,
llevamos de
sí.
muchas. Es que está chiquito el estudio de hoy.
Bueno,
Entonces hay que rellenar, ya no, no es
entonces
cierto.
déjame, yo te platico también una noticia que se te va a hacer bien interesante. La ONU acaba de reconocer el día de Yom Kippur como un día oficial de guardar para las Naciones Unidas. No significa que la gente va a hacer el ayuno, más bien lo que significa es que ese día no va a haber sesiones en la ONU para que todos aquellos trabajadores judíos o que guarden el día se puedan retirar, guardar el día, hacer el ayuno. Ese día no se van a tomar decisiones, declaraciones. Es un día inhábil para la ONU.
Órale,
Órale.
ojalá que se permee eso a todas las empresas de México.
Estaría excelentísimo, ¿no? Entonces, la verdad, me llamó mucho la atención. Son buenas noticias para los trabajadores judíos o que guardan la Torah. Entonces, pues no sé, casi casi me asusta la noticia.
Sí, muchas cosas están pasando.
Exacto.
Bueno, entonces vamos ya ahora sí a movernos a Ezequiel 37:15. Y ya voy a comenzar. Dice el texto, estoy leyendo de la Nueva Versión Internacional. Dice: El Señor me dirigió la palabra, obviamente, pues a Ezequiel, y le dijo: Hijo de hombre, toma una vara y escribe sobre ella para Judá y sus aliados los israelitas. Luego toma otra vara y escribe para José, vara de Efraín y todos sus aliados, los israelitas. O sea, dos varas completamente separadas, ¿no?
Claro.
Incluso podría ser a lo mejor de dos árboles diferentes, tal vez,
Claro,
¿no?
¿y por qué dirá ahí de sus aliados, Memo? Ándale.
Pues yo creo que estoy levantando la mano a ver si yo soy uno de esos aliados.
Sí, hay que recordar. Perdón, perdón, perdón. Sí,
Sí,
dime.
no,
No.
no, dale, dale.
Sí, yo, fíjate que tenía un poco de duda respecto a esto y prácticamente todos los comentaristas de las páginas judías que encontré explican que aunque hubo, bueno, esto es una clara referencia a la división de las tribus que se hace allá con Jeroboam, ¿no? Cuando fallece Salomón, el rey Jeroboam pues tiene ahí conflictos políticos, unas cuestiones de impuestos, hay diferencias, y entonces estas tribus se separan, ¿no? Se separan las 10 tribus del norte, se van al norte, viene el profeta Oseas, vienen algunos otros profetas que les dicen, pues no te separes, vuélvete a Israel, no te alejes de Jerusalén, y ellos ponen sus propios centros de culto. Entonces, este tema de los aliados hace una referencia a quiénes seguían a quién, ¿no? Por ejemplo, la casa de Judá, que es como que se queda al sur y que está conformada por la tribu de Judá, tuvo unos aliados que eran los de la tribu de Benjamín, ¿no? Y a estos es a los que se refiere. Y por su parte, la casa de Israel se divide también y pues son En total son 10 tribus, ¿no? Aquí la gran pregunta es por qué se nos hace referencia a Efraín. Y vamos, ¿por qué se le reconoce a Efraín como si fuera una vara aparte, cuando entendemos que al decir la vara Efraín se refiere a la casa de Israel? Pero volviendo a la pregunta, ¿por qué se identifica o por qué es más importante Efraín si eran 10 tribus en total? Y o sea, vamos, de qué es lo que se le ocurrió a Dios para que sobresaliera esta casa. Y hay varias razones, no sé si tú traes alguna por ahí.
Bueno, nada más una que ya habíamos comentado hace dos o tres programas, que hacíamos un ejemplo. Cuando se separan los dos reinos, el reino de Judá y el reino de Israel, o el reino del sur y el del norte, habíamos comentado, Efraín era la división o la nación o la familia más poderosa de las 10. Entonces habíamos hecho una referencia a algo así como cuando la URSS estaba vigente hace varios años, la mayoría de las personas veíamos a la URSS, que era pues una confederación de varias naciones, y muchos le decíamos Rusia,
Claro.
porque Rusia era el más fuerte de de todas las naciones, ¿no? Entonces habíamos visto algo así. Coméntanos lo demás que tú tienes.
Claro, hay varias razones históricas, ¿no? La primera de ellos es que cuando sucede esa división, el primer rey, que es Jeroboam ben Nebat, pertenecía a la tribu de Efraín. Entonces, en otras palabras, el líder era un efraimita. Esa es la primera razón. La segunda razón es que hay que recordar que cuando Jacob da la primogenitura bueno, da la primogenitura en general, a quien él decide dársela es precisamente al protagonista de la parashá de esta semana, que es José. Sin embargo, no se la da directamente a José, sino a sus hijos. Pero en vez de escoger a su hijo Manasés, escoge al segundo, es decir, al menor, ¿no? Hay ahí una excepción. En vez de dársela al hijo mayor, se la da al hijo menor, y este hijo es Efraín. Y le dice que este va a ser el más fructífero, el que más va a sobresalir de entre todos. Entonces, esa sería una segunda razón y una tercera. Parece ser que desde el punto de vista de Dios, son tantos los efraimitas los que van a haber en el mundo que son los que más sobresalen, y van a ser los efraimitas la causa de que el resto de las 10 tribus regrese, ¿no? ¿Para qué? Pues para acercarse, ¿no? Que ese es el significado de esta parashá, ¿no? Perdón, Haftará. Que significa se acercó, ¿no? Precisamente entonces, pues no sé, hay mucho ahí que analizar, la verdad es que yo los invitaría a que mediten un poquito en esto, en por qué es Efraín el que sobresale. La función de Efraín, de los gentiles prácticamente que se vuelven a la Torá, va a ser tan importante que no sé si recuerdas, ahorita nos va a hablar ahí también la Haftará sobre un nuevo pacto. ¿No? Quien define el nuevo pacto es precisamente el contemporáneo Jeremías, y empieza a dirigirse en el capítulo 30 del libro de Jeremías sobre qué es lo que está pasando en el corazón de Efraín antes de que regrese, ¿no? La verdad es que yo los invitaría a que se vayan al capítulo 30 y 31 del libro de Jeremías para que empiecen a analizar qué es lo que está pasando en la relación entre Dios y Efraín antes de que se firme el pacto. Esto es una profecía, ¿eh? Esto es una profecía que si no se está cumpliendo, está prácticamente en proceso de cumplirse a la de ya. Entonces yo los invitaría a que sí lean estos dos capítulos, porque prácticamente complementan todo lo que vamos a estudiar sobre este capítulo 37.
Así es. Y bueno, aquí es pues un capítulo muy importante, unos versículos muy importantes sobre pues la teología de las dos casas, ¿no? Esa enseñanza de las dos casas, la casa de Judá, la casa de Israel o Efraín, las tribus perdidas, la famosa frase, ¿no? De las tribus perdidas, que pues algunas, por ejemplo, hay una tribu, la tribu de Manasés, que al parecer la encontraron, ay, ¿dónde era, Gabo?
En
En
Etiopía, ¿no era?
Etiopía,
Sí.
exactamente. Que ellos desde hace más de 500, 600 años, que se tenga registrado, pues ellos decían que eran de la tribu de Manasés, tenían comunicación con judíos de otras partes del mundo, incluso tenían textos que no íbamos a conocer o a reconocer, sino hasta que se encontraron los rollos de Qumran, ¿no? Hace poco. Entonces, hay tribus o hay lugares en el mundo donde hay personas o hay un grupo grande de judíos o de, digamos, de israelitas que ellos claman o tienen de alguna forma pruebas de que pertenecen a una de las tribus. En China también escuché que habían encontrado vestigios de otra tribu, pero también, por ejemplo, en el año 2014 encontraron una tribu, no se sabe pues, a qué tribu pertenecen, pero en la India encontraron unas personas que todas las tradiciones que seguían, todas eran tradiciones judías. Sin embargo, pues les preguntaban a ellos por qué las hacían, y pues ellos ni no sabían, ¿no? Nada más lo único que sabían es que siempre lo habían hecho así. Obviamente no tenían una Torá y ni nada de eso, pero por todas las tradiciones que seguían, pues las identificaron Israel como pues también parte de ellos, ¿no? Como judíos, y empezaron a llevarse, a hacer aliyá a parte de esas personas en la India. Y esas son, pues, a lo mejor personas que se van reconociendo, o tribus o etnias que se van reconociendo como esta profecía, ¿no? Que empiezan a salir de una parte del mundo, de otra parte del mundo, y se los empieza a llevar el Eterno de una u otra forma a la tierra prometida, que vamos a ver que a fin de cuentas, y terminando esta porción, ahí es donde va a terminar estas dos casas, ¿no? Y pues entra el cuestionamiento o la enseñanza que se nos da de, bueno, todos los que estamos en el cristianismo, los que estamos regados en el mundo y que de repente sentimos un llamado a la Torá y empezamos a sentir amor hacia la Torá, hacia Israel, hacia los judíos, que son hermanos también de nosotros, y que a veces empezamos a clamar, ¿no? Y decimos, yo soy de una de las tribus perdidas, yo soy parte de esa una de las tribus perdidas. La verdad es que no sabemos si es así o no, pero mi oración y mi gran deseo y lo que más le pido a Dios es que si soy una de las tribus, pues que vea mi mano levantada para cuando pase por México y se lleve de aquí a las personas en aquellos tiempos. Y si no soy una de las tribus, pues ojalá que mi corazón y mi amor por ese Dios, por el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob, por mi Dios, me valga también para ser contado como un aliado, ¿no? De ellos. Y
Exacto.
si no, pues
Aunque sea
pues ni
barrer
modo
allá
y
afuerita, Memo.
seguiremos.
Aunque sea
Exactamente.
lavar los trajes ahí de los profesores de Torah.
Entonces, digo, como quiera que sea, pues el amor y el tratar de seguir la Torá, el tratar, porque pues no somos perfectos, nos equivocamos, al menos yo me equivoco varias veces al día, pero pues es intentarlo, ¿no? Y Dios va a ver en nuestros corazones, si sinceramente lo estás intentando o si nada más de dientes para afuera, como decía Jesús a los fariseos, ¿no? Ustedes nada más quieren que los vean, pero se meten a su casa y pues quién sabe qué estaban haciendo.
O de Facebook para afuera, ya ves que ahora ya uno ya no habla, ya publica.
Ah, pues está más
Está
fácil.
más fácil, sí.
Entonces, pues, sea que seamos de las 10 tribus o no seamos de las 10 tribus, pues hay que pedirle a Dios que nos voltee a ver de cualquiera de las dos formas, ¿no? Y que seamos parte de su pueblo, así como Ruth, la moabita, le dijo a su suegra Naomi: tu Dios es mi Dios, tu pueblo es mi pueblo, y por amor, por simple amor a ese pueblo y a ese Dios, pues Naomi, digo, Ruth pasó a ser parte del pueblo, y no solamente parte del pueblo, ¿no? Sino una parte muy importante del linaje del rey David y pues de Jesús de Nazaret, ¿no? De Yeshua. Entonces el versículo 17 dice que esas dos varas que le dijo que tomara y que escribiera en ellas, le dice: júntalas la una con la otra de modo que formen una sola vara en tu mano. Y aquí cuando dice una sola vara, la palabra hebrea es ehadim. ¿A qué te suena ehadim?
Unidad, unos, pues es que no puede ser unos, ¿verdad?
No, exactamente, o sea, es como unos, pero viene de la raíz ehad. ¿Qué es ehad? Pues sabemos, ¿dónde vemos el ejemplo más claro de ehad?
En
En Deuteronomio
6,
6.
así es.
Escucha Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es ahí al utilizar esa palabra ehad en esa oración, estamos viendo que es uno, siempre fue uno y siempre va a ser uno. Y el ehadim, ¿qué quiere decir el ehadim? Que de dos, tres o cuatro particiones o en más particiones se van a juntar y van a ser una sola, ¿no?
Claro, fíjate que Ejad también tiene mucha relación la raíz con único, ¿no? Por eso lo que vemos en este verso 17 es prácticamente la narración de un milagro, ¿no? Dos varas de pronto se hacen únicas, ¿no? Como una sola, como si se fundieran, ¿no?
Exacto, o sea, no son amarradas o no son sostenidas a la fuerza o pegadas con la loca, ¿no? Sino algo pasa, como dices, sobrenatural y se juntan. En la imagencita del estudio vamos a poder ver, voy a poner dos imágenes, una que es una muy famosita, así que hace como una Y, y otra que a mí me gusta más, que es una vara, una sola vara, ¿no? Y las letras se ven arriba y abajo, o sea, lo que está escrito, como simulando que ya están juntas y que es una sola, o sea, no se ve división, no se ve que sean diferentes. Entonces, pues bueno, aquí se va a hacer una sola. Ahí, por ejemplo, en Deuteronomio 6, cuando dice nuestro Dios uno es, si ahí en vez de Ehad diría Ehadim, pues a lo mejor algunas otras teologías como la Trinidad y cosas
Cabrían,
de
¿no?
esas cabrían, ajá, o sea, se
Exacto.
podrían tomar en cuenta. Pero no dice Ehadim, dice Ehad en Deuteronomio 6. Y versículo 18 dice: cuando la gente de tu pueblo te pregunte qué significa todo esto, se me figura así como cuando le estaba diciendo a Moisés, ¿no? Que tomara las varas y que todo
O sea,
eso.
¿sabes qué es lo más raro, Memo? Que el pueblo nunca se le acercó y nunca le preguntó, oye, ¿qué significa esto?
No, qué la.
Nunca se les acercó. Entonces, pues, ¿será que deberíamos eliminar este verso 18 de la Biblia? Pues realmente nunca sucedió, ¿no? Cuando
Pues
se
tal vez.
acerquen a ti y te pregunten, no, pues nunca se acercaron.
Pero ahorita lo estamos leyendo, ¿no? Estamos leyendo la respuesta.
Claro, ahorita sería la pregunta, bueno, Ezequiel, ¿qué significa, no? Esta es la respuesta para nosotros, ¿no? Pero entonces, si te estás haciendo la pregunta, Memo, ¿eres de los hijos de su pueblo? Eso hay cada quien que lo conteste.
Dice versículo 19: tú les responderás que así dice el Señor Omnipotente, Jehová Tsebaot. Voy a tomar la vara de José que está en la mano de Efraín y a las tribus de Israel que están unidas a él y la uniré a la vara de Judá. Así haré con ellos una sola vara y en mi mano serán una sola.
La versión hebrea dice, y pondré a ellos sobre ella, ¿no? Es decir, la mano de Efraín
La vara de
sobre
Judá.
la vara de Efraín sobre la tribu de Judá, y los haré en una sola tribu y serán uno solo en mi mano. Wow.
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 Entonces, pues a lo mejor nadie se acercó a preguntarle, ¿no? Pero
Hasta hoy.
a mí sí me sirve. Que qué bueno que no se borró esa pregunta y esa
Claro.
respuesta. Pues para qué la ponían si nadie se la acercó.
Claro, porque no era para su generación, era para aquellos que de verdad querían saber qué implicaban estas dos ramas, ¿no? Para aquellas personas que realmente tenían un corazón para recibir todo aquello que sale de la boca de Dios. Ojalá seamos esta generación.
Ojalá. Sostén en tu mano las varas sobre las cuales has escrito, de modo que ellos las vean, y advierte que así dice el Señor Omnipotente, Jehová Tsebaot: tomaré a los israelitas de entre las naciones por donde han andado, y de todas las partes los reuniré y los haré regresar a su propia tierra. ¿Y a cuál tierra es esa? Que a lo mejor también implicaciones un poco, un tanto políticas o un tanto religiosas que a los líderes no les gustan estas palabras, pues es que no dice van a ser mi pueblo allá donde estés y allá te vas a quedar, sino me los voy a llevar y me los voy a llevar a esa tierra, ¿no? A su propia tierra. No está hablando obviamente del planeta Tierra, sino pues de cuál es la tierra. Siempre que se refiere a la tierra en el Tanaj, está hablando de Israel, ¿no? Versículo 22. Y en esta tierra, en los montes de Israel, haré de ellos una sola nación. En los montes de Israel, hablando otra vez sobre los líderes de muchas de las naciones que, en vez de que quieran que esto pase y que el pueblo se junte en esa tierra, pues mejor quieren que esa tierra se destruya, ¿no? O que deje de existir y mejor que sea otra tierra. O hay unos que a lo mejor se podría decir, ay, mira, ellos pues apoyan un poquito más, no quieren que se destruya, pero pues están pidiendo que regresen a las divisiones de 1978. Y en esas divisiones, antes de la guerra de Yom Kippur, ¿qué no tenía Israel? Pues no tenía esos montes, estos montes de los que está hablando, ¿no? Que básicamente es pues donde está Samaria, donde está Judea. Qué importante es que esas ciudades, esa parte del pueblo de Israel permanezca como Israel, ¿no? Porque ahí precisamente es el corazón en donde dice que va a ser de esos dos pueblos, de esas dos varas, una sola nación. Dice, todos estarán bajo un solo rey y nunca más serán dos naciones ni estarán divididos en dos reinos.
Jamás cierra mi versión.
Jamás, o sea, no una cantidad de tiempo ni nada, ¿no? O sea, por siempre.
Uy, pues qué increíble.
Sí, ojalá que lo veamos.
Ojalá, mami.
Versículo 23 dice, ya no se contaminarán más con sus ídolos. Eso se lo pido, que ya no nos contaminemos con los ídolos, ni con sus iniquidades, ni actos abominables.
Fíjate cómo, Memo, esto antes de que continúes es muy fuerte porque este verso 23, si tú te fijas, es un proceso, ¿no? Eliminar los ídolos, fíjate cómo mi versión dice, no se mancillarán más con sus ídolos ni con sus fetiches, ¿no? Esto puede traducirse también con sus manías, con su ego, con sus propias ideas, y luego dice, ni con sus transgresiones. Si te fijas, es un cambio gradual, ¿no? Empezamos con los ídolos y luego nos vamos dando cuenta que si los ídolos nos hacían un montón de daño, teníamos también que cambiar los ídolos internos que habitaban en nuestro ego, ¿no? ¿Para qué? Pues para finalmente terminar con la transgresión a la Torah. Entonces, Dios está hablando de un cambio muy profundo que se debe dar, no nada más en la casa de Israel, Memo, sino también en la casa de Judá, ¿sí? Ambas ramas, vamos a decir. Tenemos que pasar por este proceso, ¿no? Y después de eso, entonces sí, ¿qué va a pasar?
Y qué importante, ¿no? Ese secuencia de pasos que comentas. Después de eso dice, yo, Dios, los libraré y los purificaré de todas sus infidelidades. Creo que en otras versiones dice, y los perdonaré todas sus infidelidades o iniquidades, ¿no? En hebreo dice Yeshua,
Lo
o sea,
salvaré.
los salvaré. Y es un poco, casi siempre que habla sobre salvar, por las iniquidades o por los pecados, se utilizan otras palabras. Es bien raro que se utilice la palabra Yeshua cuando se refiere a perdón de pecados, ¿no? Dice, ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios.
Sí, fíjate que como dice, y los purificaré y serán para mí por pueblo, y yo seré para ellos por Dios. Esto comentaba en una clase, Memo, en esta semana, que esto de pronto lo leemos y nos suena muy bonito, incluso nos suena un tanto romántico, y por supuesto que lo es, pero la percepción y el entendimiento de que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob son nuestro Dios es una idea muy fuerte. Te voy a explicar por qué. Acuérdate que ellos están en Babilonia, mi amor, ¿no? Entonces, imagínate un pueblo que estuvo desobedeciendo, que se volvió idólatra, me refiero a la casa de Judá. Las 10 tribus ya fueron diseminadas precisamente por el pecado de idolatría. Y entonces ellos habían estado compartiendo la tierra con los cananeos y con algunas otras tribus. Entonces ellos veían que, pues, los cananeos adoraban a la fertilidad, al falo masculino, a la tierra, al sol. Y entonces ellos decían, mira, pues sí, sí se puede, sí se vale, esto es divertido, es muy llamativo. Y entonces venía Dios y les decía, ustedes no pueden hacer eso. La forma de pensamiento natural es, pues si ellos lo hacen, ¿por qué yo no? ¿Cuál crees que era la respuesta?
Pues porque tú eres mi hijo,
Porque
tú eres mi pueblo.
yo soy tu Dios. Sí, pero es que ellos también lo hacen, sí, pero eso no importa, yo soy tu Dios. Y entonces Dios los castiga, se van a Babilonia, justamente en donde están escuchando estas palabras, y entonces Dios les vuelve a decir, un día yo voy a ser tu Dios. Oye, pero es que estamos viendo entre los babilonios y ellos comen puerco y no les dices nada a ellos. ¿Por qué no les dices nada a ellos? ¿Cuál es la respuesta? Porque soy tu Dios. Oye, pero es que a mí me castiga y ellos no. Ellos sí pueden tener relaciones sexuales prohibidas y a nosotros nos exiges tanta pureza. ¿Cuál es la respuesta? Porque soy tu Dios, ¿no? Eso genera, por supuesto, imagínate la empatía que esto genera, ¿no? Imagínate cuánto han tenido que aprender ellos a ser tolerantes y a decir, oye, pues yo no sé lo que haga el mundo, pero a mí, mi Dios, me dijo que hiciera esto y esto es lo que tengo que hacer. Ahí es cuando Dios se convierte en tu Dios.
Exacto. Me acuerdo mucho de alguna vez que le hacía cuestionamientos así a mi papá cuando yo estaba pues en la pubertad,
Ándale, ya
ya
me
de
imagino.
adolescente, y por qué mis amigos, y no me acuerdo ni qué cosas le decía, pero me acuerdo mucho que esa era
Comparabas,
su respuesta,
sí.
¿no? Porque yo soy tu papá y a tus amigos pues no les puedo decir nada, porque no soy el papá de ellos, pero soy tu papá. Y por lo tanto te digo que tú no vas a hacer eso, ¿no?
Claro.
Entonces, sí, y exactamente es lo mismo que aquí y
Entonces, y entonces el proceso tiene mucho más sentido porque Dios dice, pues sí, hasta ahorita soy tu Dios más a fuerza que de ganas, pero un día tú te vas a purificar y vas a entender por qué era importante que obedecieras mis mandatos. Cuando hayas neutralizado tu ego, entonces yo seré tu Dios. Digo, no porque Dios no sea nuestro Dios, porque Dios es el Dios de toda la creación, pero es ese cambio mental, Memo, es eso que tú acabas de decir, ¿no? Dices, claro, me lo iba a decir a mí porque era mi padre. Si no fuera tu padre, pues no te hubiera dicho nada. Qué sufrimiento. Mejor tener un padre que te corrija, ¿no?
Y que sí, porque te muestra que te quiere, ¿no? Que se preocupa por ti.
Exacto. Entonces, es eso que tú acabas de decir, es exactamente la madurez que Dios espera que tengamos respecto a nuestra religión, ¿no? O sea, cual sea decir, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob es mi Dios, y si él me tiene que corregir, mejor que me corrija. ¿Cuántas personas que nos están escuchando son capaces de entender esto? Ojalá sean un montón. Es nuestra oración.
Sí, ojalá que sí. Y también eso que dice, así como está escrito, ¿no? Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. ¿Cómo me acuerdo de Oseas
Claro.
con esa frase?
Así es.
Bueno, versículo 24.
Entonces, fíjate cómo todo es gradual. Uy, qué nervios.
Mi siervo David será su rey. ¿Y quién será David? ¿Será su simiente? Pues sabemos que la promesa de David fue que su simiente sería la que gobernaría por siempre, o que reinaría por siempre, perdón. Entonces, pues obviamente que está hablando de su simiente, ¿no?
Del
De su
Mesías.
descendiente, del Mesías. Dice, y todos tendrán un solo pastor, caminarán según mis leyes y cumplirán mis preceptos y los pondrán en práctica. O sea que eso que se enseña de que eso ya pasó, eso ya es muy viejo, eso era del pacto anterior, del pacto viejo, pues a mí
Pues
no me queda claro, ¿no? Aquí estoy leyendo completamente lo opuesto, ¿no? Que vamos a tener que cumplir las leyes, cumplir sus preceptos y ponerlos por práctica. Habitarán en la tierra que le di a mi siervo Jacob, en Israel. donde vivieron sus antepasados. Ellos, sus hijos y sus nietos vivirán allí por siempre. Y mi siervo David será su príncipe eterno. O sea, por siempre, eterno, Olam, cumplirán mis leyes, mis preceptos y los pondrán por práctica. Y haré con ellos un pacto de paz.
Un pacto eterno.
Pacto eterno. ¿Será un pacto diferente, acaso?
Ándale, muy, muy buena pregunta, ¿no? Acuérdense que Jeremías está diciendo del otro lado a 3.000 kilómetros de distancia, está explicando en qué consiste exactamente ese pacto. Y sobre todo hablando de pacto, nada más me gustaría hacer una aclaración respecto al verso anterior. Hay tres elementos que no se pueden separar de la profecía en general, ¿no? Digamos, la profecía de Jeremías, Isaías, Jeremías y Ezequiel. Y están, se encuentran precisamente aquí en este verso 25. El tema es la unicidad o la unidad de Israel, ¿no? Son parte del pacto, ¿no? Porque Dios le prometió a toda la descendencia de Abraham y siguiendo la línea Isaac y Jacob, entonces es indispensable para que se cumplan las promesas de Abraham, pues que el pueblo esté unido, ¿no? Que ese es realmente el gran tema de esta haftará. Pero en segundo lugar también tiene que ver la tierra, ¿no? Y con este tema debemos de tener mucho cuidado porque a veces cuando venimos del cristianismo, Memo, hay gente que estudia el Nuevo Testamento y dice, sí, pues es que los judíos esperaban que se estableciera el reino físico ahí en esa tierra. Y entonces siempre surge mi pregunta, ¿y de dónde sacaron ellos eso? Pues de estos versos precisamente, ¿no? Si te fijas, la relación entre templo, pueblo y tierra es una cosa que nunca se separa en la profecía. Entonces, a veces prejuzgamos, ¿no? Que la perspectiva judía es como muy terrenal, cuando la verdad es que toda la profecía señala exactamente hacia ese punto. Parte del milagro, ¿no? Del que nos está hablando aquí Ezequiel es precisamente de un momento en la historia en que gente de todo el mundo empieza a levantar la mano y dice, yo también quiero ser Israel. Y al mismo tiempo es un momento en la historia en el que la tierra de Israel empieza a florecer, empieza a germinar. Vamos a decirle para hacer una referencia a la noticia que tú nos compartiste. Y que además va a ser una época en la que el mundo va a tener la capacidad de ver cómo Dios habita no en un templo, sino entre la gente que construye un templo. Esos tres elementos los tenemos hoy, casi ya a punto, estamos a una nada, ¿no? Entonces, parece ser que la perspectiva judía no está tan alejada de la realidad. A lo mejor hace 1.000 años pues, se veía difícil, hoy se ve más fácil que nunca.
Claro, sí, y digo, si Dios dijo en la Torá, pondré mi nombre, pondré mi presencia, pondré mi, como se dice en círculos cristianos, la Shejiná, en ese lugar por siempre, pues no entiendo en qué momento dejó de por siempre
Por
significar
siempre.
por siempre
Sí.
y fue por un tiempo nada más, ¿no? Entonces, pues sí, o sea que qué difícil, ¿no? Y qué difícil porque, pues, cuando realmente no hemos estudiado, no hemos leído todo esto, toda la Torá y los profetas, es bien fácil que te digan una cosa y que sea lo único que sepas y lo des por hecho. Y es bien difícil cambiar de modo de pensar, ¿no? De decir, ok, lo que me han enseñado por poquitos o muchos años no era por ahí. Si considero que la Biblia es la palabra de Dios, pues obviamente que tengo que reconsiderar los preceptos que tengo, ¿no? Y tengo que vaciar todo lo que me habían enseñado y decirle a Dios, aquí estoy, háblame. Como decíamos, como hiciste, ¿no? Hace unos dos, tres programas de una caricatura que viste o una imagen que viste que decía, háblame Dios y le daba la Biblia, pues es lo mismo, ¿no? O sea, qué difícil es empezar a tomar la Biblia en serio, ¿no? Y a decir, ok, si tú me lo estás diciendo Dios por medio de la Biblia, pues creo que tiene mucho peso y creo que lo tengo que considerar seriamente, ¿no? Y él también no porque lo hayamos leído y porque pensamos que entendemos algo, ir a dar de bibliazos o a burlarnos de personas que no lo han hecho, ¿no?
Claro.
Entonces, siempre pues hay que, Como siempre le recordaba Dios a Israel, tú fuiste esclavo en la tierra de Egipto, trata bien a los esclavos, trata bien a los extranjeros, porque fuiste extranjero y fuiste esclavo. Exactamente es lo mismo, ¿no? Hay
Claro.
que tratar bien, hay que ser incluso diligentes y ayudar con todo lo que podamos a alguien que todavía está en ese Egipto espiritual,
Claro, y
¿no?
sobre todo con tolerancia, Memo, porque yo creo que eso que tú estás diciendo es súper importante y sí me gustaría recalcarlo. A veces nos burlamos, o si no es una burla, al menos es una crítica muy fuerte contra aquellos que no guardan lo que yo guardo, ¿no? O sea, ay, es que los demás son ignorantes y no estudian hebreo y no estudian la Biblia y no tienen un estudio sistemático. Tú también estabas en esa situación. Y te lo digo con vergüenza, Memo. O sea, a veces la gente no entiende que yo defendía esos puntos, ¿no? O sea, yo, Gabriel Estrada, hablaba y decía que el legalismo de la ley, y nunca se me había ocurrido abrir la Torá y leerla no, no, yo decía, a mí me dijeron que el que sigue la ley es legalismo, y yo defendía todos esos puntos, ¿no? Entonces, yo fui esclavo también de esa ignorancia. Entonces, debo de tratar sobre todo con mucha tolerancia, ¿no? Ahora, ¿quién puede decir de todos aquellos que estamos regados entre las naciones? Número uno, bueno, si estamos regados entre las naciones es porque estamos cargando un pecado y una maldición. Si no, no, no porque seamos buenos, pues si fuéramos buenos ya estaríamos de regreso, ¿no? Y entonces, si estamos regados entre las naciones y pretendemos corregir a los demás, pues entonces tengamos un montón de cuidado porque es tan difícil guardar todos los mandamientos. Yo, por ejemplo, algo así súper sencillo y súper básico, yo no me he podido dejar la barba, ¿no? Entonces voy a criticar a alguien porque no guarda el Shabbat, o porque no guarda las fiestas, o porque no sabe cuáles son los nombres de los meses hebreos o el número que les corresponde. O sea, pues no. Entonces,
No.
¿cuánta tolerancia? Tengo que entender que soy alguien que está aprendiendo y que aunque que participo en un blog contigo y que platico, pues yo también estoy en un proceso de aprendizaje, ¿no?
Claro.
Con todas las caídas que eso implica, ¿no?
Así es, y yo creo que lo importante es estar consciente de eso, ¿no? Y no decir yo ya sé todo y nadie me puede enseñar nada, porque cuando haces eso, cuando pasa eso, ya te perdiste.
Claro, y sobre todo, ¿sabes qué? Cerrando el punto, ¿no? Cuando entiendes que no lo sabes todo, que Memo está en un proceso de aprendizaje, que yo estoy en un proceso de aprendizaje, es más fácil que me una con la otra tribu y le diga, a ver, ¿tú qué encontraste? ¿Qué encontré yo? Si todos tuviéramos eso que tú acabas de decir, Memo, esto sucedería en automático.
Así es.
Estas dos ramas se juntarían en 2 segundos, pero nuestro ego no nos deja.
Exactamente. Y bueno, entonces, volviendo aquí al versículo 26, decía, y haré con ellos un pacto de paz, será un pacto eterno, y pues tocamos el tema, ¿no? ¿Qué pacto será ese? ¿Será un pacto diferente? ¿Será como se nos ha enseñado por tantos años? El pacto viejo, tíralo a la basura, no sirve. El pacto nuevo es el bueno. Aquí, si leemos dos versículos atrás, tres versículos atrás, nos acaba de decir: los voy a juntar en la tierra, voy a ser su Dios, ustedes van a ser mi pueblo, van a guardar mis mandamientos, van a tener un solo rey. Y haré con ustedes un pacto. Si vemos que es algo gradual y que vamos a estar guardando sus preceptos, sus leyes, sus mandamientos por siempre, en la tierra prometida por siempre, pues sería muy ilógico pensar que ese pacto de paz, que ese nuevo pacto tan llamado que tanto se nos ha enseñado, pues sea un pacto completamente diferente, ¿no? O sea, para mí está sumamente claro, tanto aquí como en Jeremías,
Claro.
que ese nuevo pacto, o el pacto que va a ser grabado en nuestros corazones, es lo mismo, o sea, es la misma Torá que ya se había dado al pueblo de Israel hace 3.500 años, es los mismos términos, las mismas condiciones grabadas en nuestros corazones, ¿no? Entonces, los invitamos a como dices, ¿no? Que lean Jeremías. Que le vuelvan a dar una vuelta a Ezequiel, que le vuelvan a dar otra vuelta a Jeremías, o otra vez a Ezequiel, otra vez a Jeremías, y ya después vayan a ver qué dice Pablo para tratar de armar ese rompecabezas. Entonces dice, será un pacto eterno, haré que se multipliquen y para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. Para siempre colocaré mi santuario en medio de ellos. ¿En dónde estábamos? En Israel, ¿verdad? En la tierra prometida, en la tierra que le dio a Jacob y a todos sus hijos.
Claro, y obviamente el santuario viene pues con muchas de las leyes y reglas que vienen en el Levítico, ¿no? Por supuesto.
Por supuesto, hablando de los sacrificios y todas esas cosas, también temas complicados que unos dicen que sí, sí se vuelven a hacer, que sí no se vuelven a hacer. No sé si viste la noticia de esta semana del Instituto del
Ah,
Templo,
sí.
que el domingo después de que terminó Hanukkah se hizo un, obviamente no se hizo un sacrificio formal, porque no se puede hacer sacrificios porque no tenemos templo, pero se hizo
Un ensayo, ¿no?
un ensayo del encendido de la menorá, la menorá que tienen ahí en el Instituto del Templo, y un ensayo de un sacrificio de los sacrificios diarios, ¿no? Entonces, me acuerdo que allá por marzo hicieron un ensayo de los sacrificios de Pesaj, de Pascua. Entonces, a mí en lo personal, me emociona ver que todo esto está pasando y al mismo tiempo pues, siento ñáñaras en la panza, ¿no?
Sí.
Como ya lo había externado, no me acuerdo si en los estudios de la Torah o en la Haftarah, yo creo que en la Torah, yo estoy convencido de que cuando se monte el templo, cuando tengamos otra vez el lugar santísimo, el lugar santo, el atrio y todo lo del templo, los sacrificios van a volver. ¿Por qué? Porque en la Torah está dicho que por siempre así va a ser, ¿no? Entonces, esa es mi percepción. Muy seguramente mucha gente no está de acuerdo.
Ya lo veremos, ¿no?
Ya lo.
Ese es el tipo de diferencias que son lo de menos.
Exactamente. Y dice, por último, versículo 27 y 28, habitaré entre ellos y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Otra vez, ¿no? O sea, como que ya cerrando ese pacto, cerrando esos términos y condiciones, esa carta de matrimonio. Y cuando mi santuario esté para siempre en medio de ellos, las naciones sabrán que yo, el Señor, he hecho de Israel un pueblo santo.
Wow.
Entonces, otra vez aquí la teología del reemplazo, pues como que lo hacemos a un lado, porque está hablando de la era mesiánica, está hablando de cuando el rey, el Mesías, esté reinando en la tierra, y quién va a ser, y todas las naciones van a decir que quién es el pueblo de Dios, Israel. Entonces, si eres de las personas que dices que Israel, mejor que para qué viven, que mataron a Jesús, que tantas cosas que se nos enseñan de odio contra ese pueblo de Israel, te invito a que lo reconsideres, a que estudies la Torá, a que estudies los profetas, y te vas a dar cuenta que en vez de odiarlo, de maldecirlo, de burlarte, vas a querer con todo tu
Agradecerles.
corazón ser parte de ese pueblo.
Claro, y fíjate, Memo, que de pronto hay algo que parece ser que nos separa de este tipo de profecías. Por eso estas profecías, te comento que no son tan estudiadas. La gran pregunta aquí es, ¿habrá alguna referencia de esto en el llamado Nuevo Testamento? O sea, sobre todo estos versos que acabamos de leer, los últimos cuatro, ¿no? A partir del 24. Bueno, desde el 23, ¿habrá alguna referencia en el mal llamado Nuevo Testamento que esto esté pasando? O sea, habiendo tanta información y tanta profecía, vamos, parece ser que ni siquiera se menciona Efraín. O sea, realmente los apóstoles o los discípulos desecharon de tal modo estas profecías que ni siquiera las mencionaron, o por otro lado, más bien las codificaron para que aquellos que realmente se sumergieran, ¿no?, en las palabras de Jesús y en las profecías del Nuevo Testamento, lo vieran como algo bien claro y bien específico que aparece y que salta a la vista cuando tienes el contexto y la información correcta. ¿Te parece si nos vamos a Apocalipsis capítulo 7? No se ponga nervioso usted que nos está escuchando, ¿eh? Bueno, sí, sí se ponga mejor porque esto es muy importante.
Los 444 mil.
Claro, y fíjate que es todo un tema este de los 144 mil. Hay gente que dice, entonces nada más 144 mil se van a salvar. No, no existe la palabra salvación en Apocalipsis 7, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla Apocalipsis 7? ¿No? Parece ser que Dios está preparando las plagas, ¿no? Antes de que los grandes acontecimientos, los últimos grandes acontecimientos aparezcan en el mundo. Y entonces, de repente, antes de que el sello de la bestia y que el diablo y que el dragón, estos temas con los cuales la gente tiende a clavarse mucho, primero hay un sellado antes que de gente que va a seguir al diablo, como le quieras llamar, de un conjunto de gente que se va a santificar, ¿no? Y entonces, tú nada más se van a santificar 144 mil, calma, calma, vamos a leer, o si no a leer, por lo menos a resumir de qué se trata esto, ¿no? El verso 7 dice que hay un ángel que sale por el oriente, porque dice que es por donde sale el sol. Qué interesante. ¿Qué hay en el oriente? Para aquellos que estamos en occidente o en el mundo, pues al oriente está Israel. Y tiene el sello del Dios vivo y clama a cuatro ángeles pidiendo que no se dañen a ciertas cosas hasta que los siervos de Dios sean sellados. Y entonces, si ustedes ven a partir del verso 4, ¿sí? Nos dice que son 144 mil sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y entonces empieza a decir que 12 mil sellados de la tribu de Rubén, de Gad, de Neftalí, de Aser, de Judá, de Manasés, de Simeón, de Leví, de Isaacar, de Zabulón, de José. Fíjate, se menciona aquí a José, qué raro, ¿no, Memo? Habíamos dicho hace rato que la tribu de José, pues en realidad es brincada para que sean injertados Manasés y Efraín. Eso nos podría llamar mucho la atención porque no aparece Efraín. Después se menciona la tribu de Benjamín y ya no se le vuelve a mencionar a Efraín. ¿Será que Dios ya se olvidó de Efraín? ¿Será que esto que acabamos de leer en el libro de Ezequiel en realidad ya quedó olvidado y a lo mejor, pues sí, sonaba muy romántico, pero en realidad Dios dijo, bueno, mejor no? ¿O dónde está Efraín?
¿Dónde está Gabo? ¿Dónde
¿Dónde
está?
está
Me pone
Efraín?
nervioso.
Verso 9.
¿Borramos el programa?
Borramos el programa. Yo creo que sí volvemos a empezar. Puedes editar todo, ¿no? No, fíjate lo que dice el verso 9. Después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar. ¿No fue eso lo que se le prometió a Efraín? Que su descendencia nadie la podría contar. Dice, de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. ¿No es eso de lo que nos acaba de hablar? Pues no, 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 no nada más Ezequiel, sino Jeremías y los demás profetas. Dice que estarían regados y que en todas las naciones donde estén, desde allá los traerá de regreso. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos. Entonces pregunta: ¿nada más se van a salvar 144 mil? O más bien lo que nos enseña este capítulo, ¿sí? Es que el retorno de las otras tribus viene acompañado de un fenómeno mundial tan grande que es imposible contar este grupo de gente que viene detrás. De los otros, pues sí, eso sí los podemos contar, pero Efraín nadie lo puede contar. Seguramente Dios lo puede contar, pero Dios prefiere no hacerlo.
Hay que estudiar un poquito sobre la plenitud de los
La
gentiles, ¿no?
plenitud de los gentiles, exacto, está ahí en el capítulo 49 del libro de Génesis, que tiene relación directa, es directamente con esto.
Así es. Pues qué interesante, ¿no?
Sí.
Como siempre queda tarea y queda la mente ahí hecha bolas por este sabadito. Pues terminamos el estudio de hoy, Gabo. Ya se acaba aquí. Hace mucho que no nos tardábamos
Oye,
tanto,
sí,
fíjate.
fíjate, sí, de verdad, sí. Pues es que
Si
tú
consideramos que nos chutamos
de
media hora ahí con.
noticias, ajá. Y eso que no hiciste saludos, ¿eh?
No. Saludos a todos.
Un
En
saludo,
resumen.
Elizabeth, te tenemos muy olvidado.
Sí, hombre, que. ¿Sabes qué? Me va a empezar a ayudar ella a hacer artículos. Sobre, ¿qué crees?
Híjole, no sé, sobre.
Arqueología.
¡Wow! ¡Qué padre! ¡Qué bien!
Sí.
Un saludo también a Marco que quería participar hoy, pero pues también con el tiempo encima ya no pudo. a Diego Monzón, que nos escucha también cada sábado, ¿no? Él en la mañana siempre me pide que lo etiqueten donde están tus audios para oírlos, ¿no?
Audios.
Entonces, pues un saludo a todos ellos. Le fue muy bien a Venezuela. Un saludo a todos nuestros hermanos venezolanos, que parece que hay buenas noticias para ellos. Pues gracias, ¿no? Por escucharnos.
Claro, muchas gracias. Que tengan un bonito sábado, Shabbat Shalom, una muy buena semana. Y pues, bueno, todavía nos escucharemos en este año gregoriano.
Así es.
Escuchamos en una semana y pues hasta la próxima.
Chao, chao.